Bailar los horrores de la guerra, la danza y el expresionismo alemán en esta columna de Lucía Chilibroste. Ahí vamos, Lucía, a meternos en el periodo entre guerras y en Alemania, que hemos visitado poco.
Sí, bueno, siguiendo esta línea de la historia del ballet que hemos venido recorriendo, vamos hoy a la Europa de entre guerras, a ese periodo que va entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, entre 1918 y el 39, por si alguien lo tiene como tan frescas estas fechas. Y nos vamos para Alemania, que es un país al que no hemos visitado en este recorrido del ballet y no por no tener como un gran desarrollo, pero ahora lo vamos a hacer en un momento donde va a ocupar un rol preponderante, que es en el siglo XX, porque va a liderar un camino propio que va a ser en la danza moderna y contemporánea. De manera diferente, pero en paralelo, Estados Unidos y Alemania tomaron como las riendas de este camino de la danza, y nosotros vamos a poner el ojo en ese periodo y en un coreógrafo y a lo que puede decirse que es su máxima obra, Kurt Schoss, y el ballet se llama La Mesa Verde. Y quizás para muchos no les suene este ballet hoy, pero su obra y este coreógrafo fueron fundamentales por su conexión con el expresionismo alemán, que se habla en general como un expresionismo tardío, porque esta obra es de 1932, y por señalarse que también es el surgimiento de la danza teatro, que de aquí van a ser un personaje clave para la historia de danza después, que va a ser Pina Bausch. Pero bueno, repasemos qué es el expresionismo.
Un poco del expresionismo.
Claro,
un poco
¿de dónde
de historia
viene
del
esto,
arte,
¿no?
Ahí, sí.
Bueno, si hablamos de expresionismo, quizás la obra que primero salta es la obra El Grito, de Munch, de 1895, por eso decimos que Schoss es un poco tardío, que es la figura que es como esa máscara gritando, que 100 años después se hizo como muy popular, tristemente, en la película Scream, y que después, bueno, Scary Movie la satiriza, ¿no?
Sí.
Pongan ahí ustedes El Grito, Munch, como suena, y les va a aparecer, ¿no? Y lo que expresionismo hace, de cierta manera, y tomando como referencia a Gombrich, que es el gran historiador del arte.
¿Gombrich sigue siendo la referencia a la historia del arte?
Sí, sí. Bueno, es una de, digo, hay nuevas.
El libro
pero
era la Biblia en un momento,
sí,
si querías
sí
aprender algo desde
y
la
sí
nada.
Sí. Yo sigo volviendo a Gombrich, por eso capaz que habla de más de mi edad. Que por, de
bueno,
mi
capaz que sí.
Pero sí, Gombrich, bueno, él que va a decir que cuál es la, que es lo que hace el expresionismo, trastocar la naturaleza, casi que caricaturizarla, pero cometiendo un gran crimen, según muchos, que es prescindiendo de la belleza, ¿no? Porque ustedes miran El Grito y belleza ahí no hay nada. Y bueno, de cierta manera, ¿qué es lo que se critica? Que el arte con mayúsculas no puede alejarse de la simetría, de lo bello, de todo eso. Pero Munch, ¿qué va a decir? Un grito de angustia no puede ser bello. Entonces, es por ahí el camino. Y es más, va a decir que no es sincero mirar el lado desagradable de la vida, pintar la pobreza, la miseria, una cantidad de cosas que no eran temáticas por lo general de la pintura. Esta corriente que la pintura tuvo un gran auge antes de la Primera Guerra Mundial, en Alemania especialmente, y después de la guerra también, va a tomar como un camino más radical en esta Alemania. Una Alemania que está cuestionando todo, que tiene a Kandinsky a la pintura, que, bueno, que venía de Rusia, pero dándole color a cada nota, hasta la Bauhaus, en Viena hasta Schoenberg y el dodecafonismo. Pensemos que este mundo de antes de la Primera Guerra, la guerra y después de guerra es un mundo de transformación, de cuestionamiento. ¿Por qué? Bueno, porque el mundo conocido se les vino abajo con la guerra, ¿no? ¿Y quién es este coreógrafo? ¿Quién es Kurt Schoss? Schoss nació en 1901 en una granja cerca de Stuttgart, a la que sus padres esperaban que él se encargara de esa granja. Él va a estudiar canto, teatro después, hasta que se encuentra en un momento con quien va a ser su gran maestro, su gran inspiración, Laban, que además es como uno de los padres de la danza en Alemania, porque él se propone e inventa un sistema de notación, o sea, cómo escribimos la danza, cómo Joel se mueve y yo escribo de cierta manera que ese movimiento puede quedar registrado. Y Laban comienza con toda esta danza expresiva y Kurt Schoss se fascina con él. Entonces, a los 17 años, tiene que tomar la difícil decisión de la gente que se dedica a la danza, que es decirle a sus padres, quiero ser bailarín, me quiero dedicar a esto.
¿Qué respuesta? O sea, Kurt Schoss va a los padres que querían que se encargara de la granja y le dice, no,
No, quiero bailar.
Dejate chancho, voy a claro. bailar. Perfecto.
Y la respuesta de sus padres, que tampoco es tan lejana a la de hoy, es, pero algo así como, ¿en qué estás pensando? Ninguna persona inteligente se le ocurre ser bailarín. Bueno, finalmente él toma su decisión, con apoyo así de sus padres, y se va a dedicar a la danza y se va a convertir en un gran bailarín, maestro, coreógrafo y director. Con esta música, con esta especie de tango, que es parte de la obra La Mesa Verde, se inicia el ballet, que se va a estrenar en 1932 en un concurso muy importante, el concurso de los Archivos Internacionales de la Danza, que lo traemos acá a referencia porque es un concurso que inventa un mecenas millonario sueco, Rolf de Maré, que él había sido el creador de una compañía de los ballets suecos, que lo que quiere, bueno, es promover nuevos tipos de arte, y esta obra se presenta en el primer concurso y gana el primer premio, ¿no? Y bueno, con esta música bastante liviana, la obra que trata de una mesa verde donde políticos...
Yo le digo porque pusiste el link, le digo a la gente en YouTube, no sé si podemos
sí, es
compartir
fácil
después.
Hacer. Sí, sí.
No sé si hay muchos, digo, pero que pusiste vos.
Ahí está,
es impactante la obra con la música.
Claro, porque es una mesa verde donde los políticos con máscaras y guantes blancos discuten muy acaloradamente hasta terminar discutiendo y yendo a la guerra. Y las escenas después de la guerra del ballet son escenas de la guerra donde aparecen todos los personajes que tristemente aparecen cuando hay una guerra. Un soldado heroico que va a caer, una madre que despide a su hijo, una mujer que va a sufrir las atrocidades de la guerra, el oportunista que se va a aprovechar de la situación, va a robar, va a sacar de lo que puede, y el personaje que está en todas las guerras, que está omnipresente en la obra, que es la muerte, que se los va llevando uno a uno a todos los personajes. Y la obra va a terminar, tras todos esos horrores de la guerra, con los diplomáticos discutiendo nuevamente con sus guantes blancos intactos, impecables, sobre esa mesa verde. Entonces, pensar esta obra estrenada en 1932, hoy, que podría ser perfectamente hoy, ¿no?
Sí, ¿cómo presagió lo que se venía,
claro,
después de lo que había pasado
de
recientemente?
De lo que había pasado, y por eso pensar un poco ese momento del el 1932, ¿no? Había, bueno, venía la gente de la Primera Guerra Mundial, habían fracasado las negociaciones, habían obligado a Alemania a firmar el Tratado de Versalles, que es la base de la Segunda Guerra Mundial, había fracasado la Sociedad de Naciones, que era un intento de una especie de ONU, habían pasado, estaban sufriendo las consecuencias de la crisis económica de 1929, tras unos años locos o los años 20, y el año siguiente va a venir Hitler. Tipo, ese es el momento en el que esta obra se está gestando. Y por todo eso la obra caló muy hondo, pero muy hondo en el público, porque se va a convertir de cierta manera como en un documental de lo que se estaba viviendo, contándolo con una crudeza, porque la obra con este expresionismo no busca la belleza. Busca el horror de la guerra en cada uno de esos personajes, la madre, todas las personas que sufren. Yo siempre con la madre, con Nadia siempre nos ponemos del lado de la madre.
Pero eso es la obra con la que más lloramos de Gisela.
Con la que, claro. Pero digo, pero uno ve eso como con esa crudeza, y por eso la obra entonces
en ese momento,
caló tan hondo, ¿no? Yo, tras este estreno que fue en París, y por eso también la obra después enseguida se comienza como a lo que sucedía en París se exportaba al mundo, ¿no? Pensemos que no era que se grababa y se transmitía por redes sociales, ni mucho menos, pero enseguida se transmite como al mundo. El propio Hitler queda como conmocionado con el poder que tiene este coreógrafo, y para ser el coreógrafo de su nueva Alemania, y lo invita, y bueno, y además le exige que expulse a sus colaboradores judíos, dentro de los que está el compositor Fritz Cohen, y bueno, y Joss lo manda a freír papas, y junto con toda su compañía abandona Alemania y se va a instalar en Londres. Pero bueno, pero es un momento complicado, porque nadie en el periodo, o cuando empieza ya la guerra, ve, por más pacifista que sea, Kurt Joss, ve como con buenos ojos una compañía alemana. Entonces pasan como varias penurias. A Uruguay llegan porque hacen giras. O sea que Uruguay vio en 1940 la obra en el Sodre, entonces se llamaba Estudio Auditorio.
Ahí vino la Mesa Verde.
Mirá, porque lo bailan por toda América, también lo bailan en Estados Unidos, lo bailan en Londres. Por eso la obra desde muy pronto fue como muy vista en muchos lugares.
¿Y hoy se baila?
Hoy se baila. Hoy hay compañías, por ejemplo, Alemania la bailó, no sé, hace 2 o 3 años, creo que es el Ballet de Berlín. Es una obra que es parte del repertorio. Si bien para muchos es como, ese expresionismo se ve como un poco, porque es el origen de la danza teatro, ¿no? Que es lo que va a venir como después. Pero sí es una obra que es parte del repertorio y que yo creo que ahora, hoy en día, capaz que donde te descuides, empieza a ser parte de más compañías dentro de su repertorio porque cobra una vigencia más real por el contexto que estamos viviendo. Pero bueno, donde más hondo quizás caló esta compañía de Kurt Schoss y la Mesa Verde y donde se bailó durante mucho tiempo fue en Chile. ¿Por qué? Porque varios de los bailarines, que en este periodo de entreguerras no tenían ni dónde estar y no estaban las cosas como muy fácil, encontraron en Chile, en Santiago, la posibilidad de crear una compañía, que es el Ballet Nacional Chileno, el BANCH, que es una compañía de danza moderna, no es la compañía clásica. La clásica en Chile es el Ballet del Municipal.
Muy bien.
Entonces ahí se quedaron varios discípulos de Schoss estuvo mucho tiempo enseñando y son como unos herederos directos de esta compañía. Y bueno, para terminar este acercamiento entonces a estos horrores de la danza y el expresionismo, quería invitarlos a que vean un fragmento, yo ponía en las redes, lo compartió No Toquen Nada hoy de este inicio, porque aunque sean de muy mala calidad los videos que encontramos en YouTube, tristemente no deja de conmover la vigencia y el poder que a veces tiene la danza para dar un mensaje de paz.
Bailar los horrores de la guerra, la danza y el expresionismo alemán, este viaje al que nos llevó en la historia de la danza y el ballet de Lucía Chilibroste por el expresionismo, la danza, Alemania y hasta Sudamérica, Uruguay, la compañía de ballet de Chile y cerramos con esta música también de la obra.
Sí, esta es la escena 5, que es el soldado, el partisano, quien llega como con toda la esperanza de luchar y con toda la fe y se encuentra con los horrores y una bandera blanca que pues termina toda ensangrentada y él, bueno, ya sabemos cómo.
Toquen nada.
Era mensaje de docente ahí para la columna de Lucía Chilibroste. No, yo le pregunté qué grado es, pero no me contestó.
Aún no, dice, brillante la columna aquí, estudiando historia del arte para mis clases de música con escolares, y aclaraba además que era más milonga que tango, lo que se
llamaba
la música
que
escuchamos.
Sí.
Bien, lo cierto es que si quieren las historias de la danza, van a las columnas de Lucía Chilibroste, no toquen nada.org, y le digo a este docente, porque no queda solamente la de hoy, sino que han quedado todas. Yo me sigo dando dique con reivindicación de Luis XIV, que fue el arranque de este
estudio.
Cuando empiezan con el absolutismo y Luis XIV le decís en esa oficina, en el asado, para. Vamos a la parte buena de Luis XIV, el bailarín. Todo lo que hizo por...
El padre de la danza.
La danza, el arte, ¿eh? Esa parte la tienen. Bueno, van a las columnas de Lucía Chilibroste y aprendemos
de historia. Pueden hablar de absolutismo sin hablar de Luis XIV, el bailarín.
Claro.
No,
Lucía, te esperamos por acá en unos días. Gracias.
Gracias.
No toquen nada.